Este primer programa de literatura española del curso de acceso lo dedicaremos al poeta medieval Jorge Manrique y a su obra Coplas a la muerte de su padre. Para ello nos va a acompañar esta noche para hablar de la figura de Jorge Manrique y de su obra la profesora Nieves Baranda. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Como digo, hablaremos de las coplas a la muerte de su padre, pero a mí, antes de entrar en los contenidos del tema, pues me gustaría presentar, aunque sea someramente, la asignatura, pues para que el alumno que se acerca por primera vez a ella pues tenga alguna orientación. ¿Cómo es, cómo va a ser para los alumnos la literatura española del curso de acceso?
Bien, la literatura española de este curso de acceso es una literatura española general, es decir, que no se centra en un periodo específico, sino que intenta recorrerla entera desde sus orígenes, desde antes del siglo XIII hasta el XX. Para preparar este curso, los alumnos cuentan con materiales específicos. En primer lugar, las unidades didácticas, que son como el libro de texto, y ahí tienen todo lo que deben estudiar de cada tema. Además, están los cuadernos de evaluación a distancia, que también llamamos cuadernillos, y que son unos cuestionarios con preguntas sobre el temario y que el alumno tiene que contestar. Son 5 cuadernillos, uno por evaluación, y se deben entregar o enviar también al profesor tutor del centro asociado en el que el alumno esté matriculado, y si en ese centro no hubiera profesor tutor, pues entonces deben enviarlo a nosotros, al equipo docente de la sede central, a la dirección que figura en la guía del CAR.
¿Son útiles y necesarios estos cuadernillos de evaluación? ¿Se los recomendamos?
Sí, yo me interesa mucho destacar la utilidad de estos cuadernillos porque no siempre se entiende bien. Deben responderse de forma personalizada y entregarse en las fechas que se indican en la guía del curso de acceso, concretamente en la página 40. De ese modo, los cuadernos le van marcando un ritmo de estudio y de lectura de obras que es el ideal para el temario que tienen que memorizar. Así comprenderán la materia en su extensión y, al ser corregidos, sabrán si el nivel que ustedes tienen es adecuado, si la expresión es correcta, si han leído y entendido bien la obra correspondiente de lectura obligatoria, y después, por último, que no es menos importante, la nota de los cuadernillos influye positivamente sobre la nota final del examen.
También, por supuesto, vamos a contar con estos programas de radio en el que... ¿Cuál será el contenido de estos programas
Bien,
de radio?
Bien, pues fundamentalmente, como se verá a partir de este primer programa, el contenido versará sobre las lecturas obligatorias y después algunos de los restantes temas del programa. Creo que en la guía de medios encontrarán ustedes toda la información sobre estos programas. Pero además, por supuesto, tienen siempre al profesor al otro lado del teléfono, tienen la videoconferencia que tiene que ser solicitada desde su propio centro asociado, existe el correo electrónico y pueden concertar una entrevista. Es decir, estamos siempre al otro lado de una línea y siempre accesibles para lo que necesiten. Por otra parte, en lo que se refiere al programa, creo que es muy evidente que el estudio de la literatura no se puede hacer sin tener contacto con las obras. Y de hecho, es mucho más aburrido hablar, por ejemplo, del Quijote que leerlo, que es sin duda lo más divertido. Por tanto, para completar esta formación literaria y también porque el equipo docente, como digo, cree que es más interesante, a lo largo del curso deben hacer 5 lecturas obligatorias que están elegidas entre lo más destacado de nuestros clásicos y que van desde el siglo XV al siglo XX. Como saben, a partir del programa de hoy, se empieza por las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, luego damos un salto hasta el siglo XVII con Rinconete y Cortadillo, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Leeremos una obra de Lope de Vega titulada El perro del hortelano, que muchos de ustedes conocerán seguramente por la versión que se hizo para el cine, que hizo concretamente Pilar Miró, una versión espléndida. Y después del siglo XVII damos nuevamente otro salto hasta el siglo XIX. Allí leeremos Los pazos de Ulloa, de la escritora gallega Emilio Pardo Bazán, una de las novelas naturalistas más destacadas de la época. Y por último, del siglo XX, volveremos otra vez a la poesía y terminaremos con la obra Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, uno de los poetas más representativos de la poesía social.
¿Todo el temario y las 5 lecturas son materia de examen?
Bueno, me parece que los alumnos ya se han echado a temblar, están horrorizados pensando cuál va a ser el programa. Bueno, pues no. Aunque la unidad didáctica abarque todo ese panorama literario, para el examen nuestros alumnos solo tendrán que estudiar 12 temas que vienen perfectamente especificados en la guía del curso y que son más o menos los correspondientes a cada una de las lecturas obligatorias y los que tratan el siglo XX. Sobre esos 12 temas y solo sobre ellos serán las preguntas del examen, aparte de las lecturas obligatorias. Y por tanto son esos temas lo único que hay que memorizar. Esos temas aislados, sin embargo, no se entenderían bien. Por eso creemos que es necesario leer toda la unidad didáctica, contestar los cuadernillos en toda su extensión y después, eso sí, para memorizar, solo los 12 temas y las lecturas obligatorias.
Pues yo creo que quizás ya sea momento de entrar en el tema de esta noche. No obstante, volver a recordar que en la guía del curso, en la asignatura Literatura Española, pues tienen toda la información necesaria. Vamos a entrar ya en el tema y en la figura de Jorge Manrique.
Bien, a mí me gusta siempre que antes de hablar concretamente de cualquier autor literario, tratar la época en la que vivió. Porque creo que si no, no se entiende bien no se puede entender ni bien ni su vida ni su obra. Jorge Manrique vivió entre 1440 y 1479 aproximadamente, es decir, vivió en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV. La historia política y social de su época fue complicada y, desde luego, bastante turbulenta. Recuerden que todavía entonces aún no se habían unificado Castilla y Aragón, todavía no se habían casado Isabel y Fernando. Y eran reinos independientes, por tanto. Todavía los árabes seguían conservando territorios en Andalucía. Aunque les parezca mentira, los árabes no eran el mayor problema que tenían los reinos cristianos. Las luchas eran más entre bandos de nobles que defendían intereses opuestos que, desde luego, con los árabes. Se hacían escaramuzas, pero, como digo, las luchas más serias y que más afectaron a la población castellana fue entre los nobles contra el rey contra los nobles entre ellos. Todos querían lo mismo, una cuota mayor de poder, más riquezas, más gobierno. De hecho, Jorge Manrique murió en un combate junto al castillo de García Muñoz, en la provincia de Cuenca, en una de estas luchas, concretamente en una de las de la campaña que los reyes católicos sostuvieron para someter al marqués de Villena, que no quería someterse a su poder real. Frente a esta situación política, económica, social, de franca decadencia, en lo que se refiere a la cultura, se trata de una época de esplendor, sobre todo por contraste con los siglos anteriores. Ahora, por primera vez en la Edad Media, la cultura no es privativa de algunos individuos de las clases altas, de los clérigos, los nobles, sino que, aun manteniéndose dentro de esas clases, fundamentalmente, se extiende mucho y empieza a parecer adecuado que no solo sean los clérigos o los hombres que viven de las letras, bien sean abogados, los burócratas, los administradores, como digo, que no sean solo estos hombres los que tengan una formación y una cultura, sino que también los nobles que hasta entonces habían desinteresado totalmente, los hombres de armas que creían que la cultura era casi una deshonra, entonces empiezan a cultivar ciertas formas de letras. De la literatura que entonces se cultivaba, el género más importante, sin duda, es la poesía. Se trata de una poesía de carácter cortesano, y cuando digo cortesano me refiero directamente a que se practicaba en las cortes como una manifestación más de la vida refinada y elegante. Es decir, que en vez de irse de discotecas o considerar que era muy lujoso tener un yate, no digo que no fuera eso, pero que dedicaban parte de su tiempo y en los divertimentos cortesanos estaba considerada la poesía como uno más. Los autores que cultivaban esta poesía no eran escritores profesionales, los escritores profesionales no aparecerán hasta el siglo XVII, sino que eran gentes de otras profesiones que escribían poesía y que la cantaban o la recitaban para sus amigos, para sus conocidos, como digo, en este ambiente refinado de la corte. Esos poemas que se cantaban y que se recitaban allí se recogían en forma de libros y esos libros, como en su mayoría era poesía cantada, se denominaban cancioneros. De ahí que la poesía castellana del siglo XV se llame poesía cancioneril, es decir, la poesía de los cancioneros.
Pues en esta época convulsa vivió Jorge Manrique, que además era también un poeta de corte.
Efectivamente, Jorge Manrique era uno de esos poetas de la corte. En su vida diaria, para comer, como se diría vulgarmente, era un hombre de armas, era un caballero guerrero. Pertenecía a una familia muy ilustre, concretamente una familia de Rancio Abolengo, como era la de los Lara. En esa familia, quien llevaba la voz cantante era el padre de don Jorge, el maestre Rodrigo, el de las coplas. Este grupo familiar funcionaban como clanes, y entonces todos se regían por una cabeza que de algún modo lo representaba, que marcaba los intereses del grupo y a la que seguían todos sus miembros por solidaridad y por conveniencia familiar. En ese sentido, Jorge Manrique pertenece a este clan, podemos decir, y por tanto no tiene una relevancia social propia. Además de guerrero, era hombre de corte. Y como otros nobles de su tiempo, escribía poesía en épocas de paz, cuando estaban en los palacios y en las casas nobiliarias descansando entre campaña y campaña. Piensen que era sobrino de otro poeta bien conocido llamado Gómez Manrique. Gómez de nombre, no de apellido, Gómez Manrique. Y que pasó temporadas en su casa en Toledo, en casa de su tío. Y allí seguramente aprendió muchas cosas, convivió con otros poetas y practicó él la poesía. Al igual que la obra de otros poetas de la misma época, sus poemas se conservan en algunos cancioneros. Se trata de unos 40 poemas, aparte de las coplas a la muerte de su padre, la mayoría de tema amoroso, aunque algunos tratan otros temas, hay uno sobre la fortuna y después hay unos pocos satíricos. Uno concretamente está dirigido contra su madrastra y otro está dirigido contra una mujer borracha. Como vemos, la misoginia era bastante popular.
Pues aunque luego entraremos más en las coplas, a mí me gustaría saber cómo son estos poemas que escribió Manrique de tipo amoroso.
Bien, para empezar hay que saber que los ideales amorosos de la época se basaban en las teorías del amor cortés, que se habían inventado bastantes siglos antes. Según esas teorías, la dama, la amada, era casi un objeto inalcanzable, que recibía el amor del poeta, pero que no podía ni debía corresponderle, porque entonces, si correspondía al poeta, perdía la honra, es decir, perdía la reputación. Pensemos que se trata de un amor fuera del matrimonio, es decir, que no tiene una solución en la convivencia. Por tanto, es un amor sin solución real, que solo tiene vida en el sufrimiento. No es que las gentes de la época amaran así, pero sí que la concepción filosófica del amor, y era un tema importantísimo para toda la sociedad, se plasmaba como un ideal en la literatura bajo estas formas. Este tema amoroso alcanzó un desarrollo muy refinado y con muchos matices y se exprimió a fondo en todo tipo de formas y contextos poéticos. Tampoco hay que creer que por ello se trate de una expresión íntima de los sentimientos, sino que es más bien una expresión conceptual del sentimiento, es decir, de las ideas sobre el sentimiento que se analiza, se desmenuza. Por ejemplo, encontramos la súplica a la dama, a la cual el poeta le expone su dolor o le expone la queja. Se describe el proceso de enamoramiento, etcétera. Para tratar estos aspectos del amor, Manrique utiliza muchísimas veces la comparación o la alegoría con el mundo de las armas. Parece un poco complicado esto de unir así amor y armas, pero les voy a poner un ejemplo. Escuchen.
Estando triste, seguro mi voluntad reposaba. Cuando escalaron el muro donde mi libertad estaba. A escala vista subieron vuestra beldad y mesura, y tan de recio hirieron que vencieron mi cordura. Luego todos mis sentidos huyeron a lo más fuerte, mas iban ya mal heridos, con sendas llagas de muerte. Y mi libertad quedó en vuestro poder cativa, mas gran placer obé yo desde que supe que era viva.
Bien. Parece casi un sacrilegio después de oír eso comentarlo. Creo que vale más disfrutarlo, pero en fin, es mi tarea. Como verán, en ese poema, el poeta considera que su libertad y voluntad, por no estar entonces enamorado, estaban seguras en un castillo. hasta que ese castillo fue escalado por la belleza y el donaire de su dama. A causa de ello, los sentidos del poeta, como soldados temerosos, se fueron, aunque ya iban heridos, heridos de amor, se entiende, y así la libertad del poeta quedó cautiva de la dama. Como verán, aquí el proceso amoroso se ha descrito con palabras que proceden del campo semántico de la guerra. Otros términos con los que se expresa Manrique y en general esta poesía son la muerte o la herida de amor, la prisión del enamorado por la amada, el peligro, la pena, las fatigas amorosas, el corazón vencido. Todos estos elementos y otros muchos sirven para expresar el servicio amoroso del amante a la amada. En conjunto, pues yo en conjunto creo que se puede decir que los poemas de Jorge Manrique son buenos. Es decir, no son poemas malos, pero sin embargo, lo que es cierto es que no llegan ni de lejos a la calidad literaria genial que tienen las coplas a la muerte de su padre.
Pues entremos ya en esta primera obra de lectura obligatoria, Las coplas a la muerte de su padre.
Las coplas a la muerte de su padre son cronológicamente la primera lectura obligatoria del curso. Así que yo no quiero emplear este espacio en señalar los aspectos más destacados, porque además esos los tienen mejor contados de lo que yo se los iba a contar en el libro de texto y además seguramente en la edición de la obra que utilicen, que les recomiendo que sea, a ser posible, de las que se mencionan en la guía del curso, sobre todo porque ahí van a encontrar aspectos más interesantes. Aquí me interesa tratar, aunque sea brevemente, cuestiones que puedan dirigir su lectura personal de la obra. En primer lugar, quiero que tengan muy presente a lo largo de este curso que leer cualquier obra no es solo conocer el argumento, no es solo conocer los temas, sino que se trata de profundizar en todos los aspectos que pueda haber en ella. Muchos de esos rasgos estarán señalados en los estudios críticos que acompañen a las ediciones o estarán en su libro de texto. Y su obligación como lectores, a medida que leen, es comprobar que lo que nosotros, los profesores, los investigadores o los autores de libros decimos en ellas es cierto, es decir, que no nos lo hemos inventado y que ustedes son capaces de comprobarlo a medida que leen la obra. Por eso yo ahora no les voy a decir que me escuchen, sino lo que voy a hacer es decirles que saquen su libro y que tomen notas. Quizá esta sea la primera vez que oyen el programa, pero siempre pueden recurrir a las grabaciones y escucharlo en veces sucesivas para utilizar lo que oigan junto con sus notas en el momento de preparar el examen.
Sí, porque las coplas a la muerte de su padre son una obra breve, pero ¿cómo tienen que afrontar el estudio, la lectura, mejor dicho, de la obra?
Son una obra breve y además son una obra que, a pesar de ser poesía medieval, es una obra fácil de leer. Sin embargo, aprovechando esa brevedad, yo lo que les propongo es que se hagan un resumen estrofa a estrofa, es decir, copla a copla, hasta completar las 40 que forman la obra. Ahora bien, tengan cuidado, porque hay palabras que, aunque son iguales a las de hoy, no tienen el mismo significado. Por ejemplo, recuerda, ¿saben que empieza? Recuerda el alma dormida. Bien, pues ese que recuerda no significa una operación relativa a la memoria, sino que significa despierta. Más adelante van a encontrar la palabra hierbas, hierbas secretas. Hierbas quiere decir venenos. O, por ejemplo, hacia el final se dice el maestro Rodrigo que es claro varón. Claro no significa que no es de piel oscura, por así decirlo, sino claro significa que pertenece a un linaje esclarecido, a un linaje noble. Otro término, por ejemplo, es el contemplando. Contemplando cómo se pasa la vida no quiere decir mirando la vida, sino quiere decir meditando en un sentido religioso cristiano sobre la vida.
Ya tienen este resumen hecho, ya tienen el resumen hecho copla a copla. ¿Qué deben hacer?
Pues como he dicho, deben comprobar si efectivamente la obra para ellos se divide en tres partes desde el punto de vista del contenido, tal y como se afirma en la unidad didáctica, y ver qué es lo que contiene cada una de ellas. Pero además, cada una de ellas, de estas partes, tiene determinados subtemas por medio de los cuales el poeta va expresando sus sentimientos. Empecemos por la primera. En la primera, el tema general es la caducidad de la vida, una reflexión de tono moral. Pero, por ejemplo, podemos empezar por destacar que la vida se presenta con la imagen del río, la copla 3, se presenta con la imagen de el camino, la copla 5, o incluso el sueño, en la copla 12. Fíjense también, por ejemplo, en la copla 8. En la copla 8 se enumeran tres tipos de fenómenos que van destruyendo lo material: la edad o el paso del tiempo, los accidentes y lo efímero de los poderes. A continuación, en las coplas 9, 10 y 11 van a tener tratados cada uno de esos aspectos. En la 9, casos relativos a la edad; en la 10, de los accidentes; y en la 11, lo frágil del poder. Y después, además, por ejemplo, y ya enlazando con lo que decíamos a propósito de la poesía amorosa, en la 13, en la copla 13, Manrique recurre a la comparación de la vida con una emboscada en un combate.
¿Y en la segunda parte?
La segunda parte, que va de las coplas 14 a 24, podemos decir que concreta lo que se ha expuesto en la primera. Ahora ya no son conceptos generales que afectan a todos los hombres, sino que menciona casos particulares donde se puede observar lo que antes había dicho. Los personajes que utiliza para hacer esta enseñanza no son grandes guerreros de la antigüedad, sino que al revés, para que quien oye esas coplas pueda entender exactamente lo que significa eso, Manrique utiliza coetáneos, es decir, hombres de su propia época que convivieron con Rodrigo Manrique, a los que incluso podían conocer los lectores del poema. Así, por ejemplo, Manrique, renegando de los antiguos, dice que en la estrofa 15 que no va a mencionar a los troyanos. Y fíjense por qué dice que no lo va a hacer. En cuanto a los personajes que menciona, no están citados al azar, sino que están organizados de más categoría, empieza por los reyes, y a menos categoría, y de más antiguo a menos antiguo. Primero los reyes más pasados y luego los más cercanos a él. Además, para reforzar la idea de que se trata de un proceso, este de la caducidad repetido una y otra vez, él, el mismo poeta, repite palabras y fórmulas. Por ejemplo, el pues, que con el que comienza las estrofas 18, 20, 21 y alguna más. O las preguntas retóricas, ya saben que son esas preguntas que uno hace sin esperar respuesta. Como digo, las preguntas retóricas que empieza, ¿qué fueron?, ¿qué se hicieron?, subraye todas las veces en que aparecen. Ya verá cómo son unas cuantas. Si hay otros aspectos que llaman su atención, señálelos también.
Y vamos ya a la última parte, a la tercera. Todavía Manrique concreta más.
Efectivamente, ahora ya concreta de lo general a lo histórico y ahora llega a su propio padre. Primero, tiene los rasgos de carácter: es valiente guerrero, fiel a los amigos, inteligente, virtuoso, e incluso ahora sí, ahora lo compara no con hombres de su época, que se podían conocer sus fallos, sino que lo compara con grandes hombres de la antigüedad, que se conocían a través de las diferentes historias. Después pasa a mencionar los bienes materiales y los logros en las coplas 29 a 33. Y por último, se desarrolla un diálogo entre el maestre y la muerte. Merece la pena destacar que si hasta aquí se nos decía que el padre de Jorge Manrique era un gran hombre, ahora lo que hay es un diálogo directo donde comprobamos que esa grandeza es cierta, porque hasta la misma muerte muestra un gran respeto hacia él.
Pues debemos despedirnos ya, no sin decirles que disfruten de las coplas a la muerte de su padre. Muchas gracias y muy buenas noches.